Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Ya está aquí con nosotros, un martes más, no descansa en verano, tiene mucha actividad en su bufete y agradecemos enormemente su colaboración durante toda esta temporada y también en este mes de julio. Carlos Barceló, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Encantados de recibirte, llegado desde el Bufete Barceló en la calle Barón Santa María del Sepulcro número 3. Tenemos que hablar de un turista, de lo que fue una noticia que contamos en un principio hablando como de un ciudadano anónimo. Y luego resultó ser un cineasta conocido en su país, un holandés que fue apaleado cerca del poblado de Sombaña, causándole las heridas, finalmente la muerte. Fue encontrado malherido y trasladado de urgencia al hospital de Sonspasses, donde ya solo pudieron certificar su fallecimiento. Tenemos un detenido, es un joven de 19 años que ya ha declarado en los juzgados de Vía Alemania.
Sí, bueno, se acordó la prisión provisional de esta persona. En un principio se le imputa un delito de homicidio y otro delito de robo con violencia. Esta es una calificación provisional que podría mutar, podría variar a lo largo de la instrucción, incluso en el mismo acto del juicio. Digo que podría variar porque el homicidio que en un primer momento se le imputa, habida cuenta la lesión o la enfermedad que ella padecía, en este caso la víctima, y que los golpes que recibió por sí solos no eran mortales, sino que había, como te he dicho antes, una malformación que pudo ser la causa agravada con los golpes y con el posible consumo de sustancias estupefacientes, la causa de la muerte, pues el homicidio podía ser un homicidio imprudente, por la intención a lo mejor de, siempre partiendo de la presunción de inocencia, no era la de causa de la muerte, sino únicamente la del robo.
Uh-huh. ¿Mm? Esa parece ser la principal causa, que le quería robar la cartera, ese sería el móvil, 700 euros llevaba este Wouter van Luing, el cineasta holandés que resultó finalmente fallecido por esta paliza, que lo que nos apuntaba el abogado, lo que parece es que, siendo brutal, no le tendría que haber causado directamente la muerte, sino que él sufría de unas dolencias propias que habrían multiplicado los efectos de los golpes recibidos.
Bueno, según refiere la nota de prensa y el atestado de la policía, las lesiones que presentaba esta persona eran en el rostro, y eran propias de varios puñetazos, pero ninguno de ellos eran de carácter mortal. Digamos, aquí lo que sucedió es que, al ser golpeado, con la lesión que padecía con anterioridad la víctima, pues todo ello, sumado también presuntamente a un posible consumo de sustancias estupefacientes, pues fue la causa de la muerte. Uh-huh. Por eso te digo que en un principio se le imputa el delito de homicidio, pero se tendrá que demostrar que realmente la intención del agresor en este caso era robarle y además causarle la muerte. Si no se demuestra este dolo, esta intención de causarle la muerte, sino únicamente era un robo con violencia, era golpearle para robarle, sin tener intención de matarlo, pues la calificación podría mutar y se le podría condenar finalmente, incluso por un delito de homicidio imprudente, que las penas son muy inferiores al homicidio doloso y consumado.
En este caso, lo que ha explicado el sospechoso es que acudió a Sombaña la madrugada del pasado viernes para comprar marihuana y que ahí se encontró con este holandés y que tras una fuerte discusión le agredió, porque niega incluso que le pretendiera robar, que quedó inconsciente y que le echó agua en la cara porque no reaccionaba. El detenido trasladó a la víctima a Sonspasses en un coche que había alquilado un amigo. Ahí fue donde ingresó, como decíamos, en estado crítico y falleció poco después en el hospital. El que auxiliara a la víctima sería una atenuante, ¿de qué forma se consideraría? Y estamos hablando pues después de unas primeras declaraciones en los tribunales, es decir, todavía está mucho por averiguar y por verse en qué se concreta esta acusación de un caso que ha resultado muy mediático por lo que decíamos, porque en Holanda, en su país de origen, el fallecido es conocido y esto ha generado una expectación que ha trascendido nuestras fronteras. De hecho, cuando esté acusado detenido bajo del furgón policial, había multitud de cámaras captando esa imagen, como él se cubría el rostro y, por cierto, llevando el torso descubierto y con pantalón corto. Es una imagen que hoy vemos en los diferentes periódicos de este acusado, detenido y pendientes de lo que será el juicio dentro de un tiempo.
Bueno, Gabriel, yo la circunstancia de llevar a la víctima al hospital, habida cuenta cómo suceden los hechos, en el que en ningún momento manifiesta ser el autor de los hechos, yo como atenuante de confesión, incluso yo no la veo que pueda concurrir, porque no hay una confesión de los hechos, únicamente lleva a la víctima al hospital, la socorre, la auxilia, pero no hay una confesión de los hechos. De cara a la individualización de la pena que se le pueda recaer el día de mañana, sí que se puede tener en cuenta este hecho, pero al no haber confesado los hechos, al haber dado una versión distinta de los realmente acontecidos, difícilmente se le puede aplicar una atenuante, uh-huh. Mi opinión.
O sea, la atenuante en un principio solo se contempla si reconoce él haber sido el causante de esos daños, en este caso de la paliza, de los golpes que podrían haber propiciado que como consecuencia directa o indirecta.
Yo creo que mucho le habría ayudado si en el momento que acude al hospital con la víctima manifiesta tanto a los sanitarios como a la policía que se pudiera encontrar en esos momentos en urgencias, ser el autor de los hechos y contar realmente lo que había sucedido. Ahí sí podríamos encontrarnos con un atenuante de confesión y la pena que le podría caer el día de mañana podría rebajarse sustancialmente. En el momento que no confiesa los hechos, únicamente acude a la víctima, que lleva a la víctima al hospital, yo entiendo que el atenuante aquí de confesión no se le aplica. Y de auxiliar a la víctima sí que se le puede contemplar a la hora de la pena, que se le ponga una pena inferior, pero dentro de los márgenes legales, entre el mínimo y el máximo legal. Uh-huh. Que el tribunal lo tendrá en cuenta como un hecho a su favor, pero para rebajar la pena con un atenuante no.
En cualquier caso, que contrate un buen abogado, un buen defensor, esto puede ayudar.
Seguramente.
Y esto se lo digo a Carlos Barceló, lo digo en este gabinete jurídico en que tenemos un colaborador que en los tribunales gana casos muy complicados. En este caso concreto es noticia porque ha conseguido una rebaja del Supremo, algo que es poco habitual, porque además es una rebaja sustancial, de una condena de 12 años a 5 de prisión, concretamente a un hombre acusado de violar y abusar sexualmente de una menor discapacitada en Alaró en 2010 y 2014, porque la Sala Penal ha estimado el recurso que presentasteis y considera que no ha quedado acreditado que penetrara a la joven.
Sí, Gabriel, como has dicho, es poco habitual que el Supremo estime este tipo de recursos y haga o rebaje tan sustancialmente las penas. En este caso concreto, yo no hice el juicio, sino que me vino a ver la familia, y una vez vi la grabación del juicio, leí la sentencia detenidamente, entendí que se habían cometido una serie de errores, y entonces decidí coger el caso e interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A este señor se le condenó aquí en la Audiencia de Palma por un delito de violación y otro de abusos sexuales. En cuanto a uno de ellos, el delito de agresión sexual, la violación a la menor, se le condenó a 10 años de prisión por estos hechos. Yo entendía que aquí se habían cometido dos errores. En primer lugar, que la prueba por la que se le condenó para mí era insuficiente, no se había analizado la prueba de descargo, lo que le favorecía para que la sobreviviesen de este delito, y además se le había castigado con un código penal que no era el vigente en el momento de los hechos. Los hechos habían sucedido antes del 2010, que es el momento que hay la reforma, y la pena por estos delitos con el código penal antiguo era inferior. Se interpuso el recurso de casación y el Tribunal Supremo, tras una previa deliberación, estima el recurso, absuelve del delito de violación, por el que había sido condenado a 10 años de prisión, al daros la razón en el sentido que no había pruebas, los hechos denunciados eran huérfanos de prueba, no se le da credibilidad a lo manifestado por la menor, y lo que sí hace es condenar por un delito de abusos sexuales y se, como también anunciamos nosotros en este recurso, se le condena en base al Código Penal vigente en el momento de los hechos, cuyas penas eran inferiores a las que tenemos en el Código Penal actual. Por lo tanto, rebaja sustancialmente la pena de los 12 años que se le habían impuesto en un primer momento y se finalmente lo condenan en 5 años.
De 12 a 5. De delitos sexuales hemos hablado en otras ocasiones. Desgraciadamente habrá más casos y tendremos que seguir comentándolos. Pero entonces es especialmente significativo. A nosotros nos llama la atención y nos lo confirma el experto. Poco habitual que el Supremo haga una revisión tan drástica del caso, que contemple una rebaja, en este caso, a menos de la mitad de la pena de cárcel inicialmente, a la que fue condenado inicialmente este hombre en la Audiencia Provincial de Palma.
Es poco habitual, como tú dices, Gabriel, y lo que en un primer momento pueden parecer hechos reprochables, lo que sí hay que siempre tener presente es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, un derecho de defensa y a tener una sentencia justa. En este caso, como te he dicho antes, mi opinión es que se habían cometido errores y el Supremo los ha subsanado y ha rebajado sustancialmente la pena. Ya el año pasado hubo otra sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que habían condenado también a otra persona a 12 años y también interpusimos un recurso de casación y el Tribunal Supremo la casó, anuló y absolvió a esta persona que era un ciudadano de Ibiza.
Caramba. Vamos a terminar con otra noticia de los tribunales, con otra sentencia, otra condena, en este caso con un acuerdo. Un joven ha aceptado 2 años de prisión por apuñalar a un hombre en el paseo marítimo de Palma en 2017. El acusado, que ya se encuentra en prisión preventiva desde finales del año pasado, reconoció la agresión ante una sección, concretamente la primera de la Audiencia Provincial. El abogado defensor solicitó la suspensión de la pena de cárcel. La fiscal, en este caso concreto, el Ministerio Público, se opuso, pero el tribunal accedió después de comprobar que el chico no tiene antecedentes penales. La víctima del apuñalamiento, que ha sido indemnizada con 1.900 euros por las lesiones sufridas, se mostró de acuerdo con que el acusado no cumpla la condena de 2 años. Así, el tribunal le suspendió la pena de cárcel por un plazo de 4 años con la condición de que no cometa ningún delito ni se aproxime o comunique al perjudicado en ese periodo. Recordamos que fue una agresión que se produjo de madrugada, el 11 de octubre del año pasado. El acusado se encontraba con unos amigos en un local de ocio nocturno en el paseo marítimo, se encontró con la víctima, tuvieron un enfrentamiento y uno de los acompañantes, cuando abandonaba el lugar, le asestó una fuerte puñalada en la zona lumbar derecha. El atacante le había mostrado poco antes un cuchillo que llevaba encima. El herido sufrió una fractura en la parte posterior de las vértebras y precisó de tratamiento quirúrgico, con lesiones que tardaron 30 días en sanar y de las que le ha quedado una gran cicatriz.
Bueno, como dices, Gabriel, en un primer momento se le acusaba de un delito de homicidio en grado de tentativa, que está castigado con penas de 10 a 15 años. El homicidio consumado, la tentativa se baja en grado y la pena que se le podía imponer era entre 5 y 10 años. El Ministerio Fiscal solicitaba 6 años. Ahora bien, hubo un acuerdo de conformidad y entiendo yo que por el parte del informe forense de que las lesiones que presentaba la víctima en este caso no eran lesiones que se estaban situadas en una zona vital por sí sola, entonces la intención del acusado por la zona donde pega la puñalada no se puede considerar que fueran con intención homicida, sino cómo se llega al acuerdo de conformidad de causar lesiones. Por ello, la calificación se modifica y se llega a un acuerdo que se le condena por un delito de lesiones con uso de armas blancas. La pena va de 2 a 5 años, este tipo de delitos, y se le impone la mínima de 2 años.
Pues estas son las explicaciones del experto, del abogado Carlos Barceló. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Gabriel.
Carlos Barceló con nosotros en esta mañana del verano en Radio 97.1. Pasamos rápidamente por el FAN, por Proa Automoción, el concesionario Hyundai o los concesionarios Hyundai en Mallorca, antes de escuchar la música de Manu Tenorio.
Con este calor mataría por un helado.
Tengo un plan fantástico.
Ahora me tienes intrigado. ¿Incluye helado?
Claro. Nos vamos a Fan Mallorca Shopping. Un espacio al aire libre para disfrutar con amigos y familia de compras, ocio, cine, restauración.
¡Y helado!
Te esperamos por descontado. Vive el verano en Fan Mallorca Shopping.
Cuando algo te mueve es porque forma parte de ti. Como el estilo del nuevo Hyundai i30 Fastback, la potencia del i30N, la tecnología del i30 5 puertas o el espacio del i30 Cross Wagon. Nueva gama Hyundai i30 desde 13.990 euros. Muévete. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es.
Ven a conocerlo en Pro Automoción Palma y Manacor.